Si alguna vez le ha fascinado una película, un director o una buena fotografía, este programa es el indicado. Actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica son los invitados de 35 milímetros. Aquí comienza el programa de cine de la Radio Universidad de Chile, 102.5, con la conducción de Ignacio Santa Cruz.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 35 milímetros, su programa de cine todos los viernes de 5 a 6 de la tarde aquí en la Radio Universidad de Chile. La radio que piensa, 102.5 FM. Y como sabe, puede escuchar nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Todas las semanas conversamos con actores, directores, productores, todos aquellos que están detrás de la industria cinematográfica, del sector audiovisual. Y voy a presentar de lleno a nuestro invitado del día de hoy, que tenemos el honor de tenerlo en Chile. Él es un actor de teatro, cine y televisión, también ha sido director de teatro, de familia de muchos artistas, radicado en Buenos Aires, Argentina, ha hecho películas, varias teleseries, series, mucho teatro como actor y director. Antonio Campos, bienvenido a 35 milímetros.
Muchas gracias por la invitación, Ignacio, un gusto estar acá, güey.
Muchas gracias a ti por aceptarla.
Por supuesto.
Vamos a hacer un recorrido de tu historia y antes de meternos en el plano profesional, me gustaría que nos remitiéramos a la primera etapa de la vida. Ya. Santiago de Chile, 29 de abril de 1985. Infancia, barrio, escribano Diego Rutal, Vitacura, región metropolitana. ¿Cómo comienza Antonio Campos?
Todo correcto lo que dijiste. Nací un 29 de abril, un otoñito en la clínica alemana. Y nos radicamos directamente un rato por ahí en los barrios de Vitacura.
Ya.
Y mi padre se va a hacer un magíster artístico a la universidad.
Master of Fine Arts.
Yeah. Exactly.
Okay.
A Texas, baby.
Oh, Texas.
Entonces,
Austin, Texas.
Austin, Texas. Oh, eso. Austin, yeah. Texas. Una ciudad maravillosa, universitaria, bonita, que parece ser por estos días el epicentro del cine independiente y el arte joven. Parece que es una ciudad muy movida con lo conservador que puede llegar a ser ese state.
Sí, exactamente.
¿Cierto?
Sí.
Entonces me empiezo a desarrollar ahí. El primer idioma que hablo es el inglés, se me queda para toda la vida. Mis amigos son inmigrantes mexicanos, latinos como yo, Jason García, mi mejor amigo, en el jardín infantil. Y desde pequeño me dicen que muevo rocas gigantes invisibles por la casa. Ahí ya tenemos un primer porotito de lo que vendría a ser quizá mi inquietud artística. Yo lo manifiesto así. Entonces, de alguna manera siempre he empujado rocas invisibles por lugares. Poética, metafórica y concretamente. Nace mi hermano chico, sí. Pedro Campos, actor chileno, renombrado nombre, maravilloso.
Ha estado acá en 35 milímetros y además ya vamos a citarlo porque está en Londres haciendo un máster, haciendo un cortometraje en este minuto.
Exacto, exacto.
Sí.
Y volvemos a un Chile ya en democracia y empieza mi vida como un cabro chico en un colegio normal, con gente normal.
Llámese St. George.
Llámese St. George.
Ya. Y en la época del colegio, ¿incursionaste en el mundo artístico? O sea, ¿hubo talleres de teatro?
Poco, ¿sabéis que súper poco? Yeah. Estuve en teatro, hice talleres artísticos, es un colegio con mucho acceso. Entonces como que hay talleres, hay los medios para poder hacer lo que un poco a uno le gusta. Es como un colegio grande, un colegio súper grande.
Sí.
Y eso me dio solo como impronte de querer ser un niño futbolista, un niño con putina, un niño, no sé, las modas que se daban y lo que los compañeros les calentaba, a uno le calentaba. Entonces nunca fui mucho el distinto, siempre quise pertenecer. En ese caso siempre fui un futbolista frustrado, en ese caso.
¿Barajaste otra alternativa como de oficio o dedicarte a otra cosa que no fuera la actuación?
Me fui en sexto básico a la oficina del director, del inspector de la unidad, no sé qué cosa, porque yo le había dicho a mi profesor de matemática que no quería hacer ecuaciones porque yo quería estudiar teatro en la Universidad de Chile.
Perfecto.
Eso era
desde la época del colegio pensando en la Chile.
Sexto básico, sí.
Wow. ¿Por qué la Chile si habías tenido un papá que había estado en la Católica?
Anda a saber tú, no sé. Ya. Me tincaba, tenía como
una intuición,
una claridad mentirosa con eso.
Ok.
Argumentando cosas que no sabía, por supuesto. ¿Qué sabía yo lo que era teatro en la Universidad de Chile? Años después terminé efectivamente siendo hijo de Bello y estudié en Morandé 750.
Sí.
En la escuelita de teatro de la Universidad de Chile.
Ya te voy a preguntar por eso. Estamos conversando con Antonio Campos, actor chileno de teatro, cine y televisión, aquí en 35 milímetros. Antonio, eres hijo de dos actores reconocidos de este país, Claudia Di Girolamo y Cristian Campos. ¿Les debes mucho de lo que tú eres hoy?
Siento que, si es que me remito a eso, yo creo que tiene que ver con la historia de cada uno, las cosas que uno va viviendo, los impulsos que te van dando, los intereses. Y si bien mi familia nunca me atragantó el teatro, nunca me lo dio de comer de manera obligada, tengo recuerdos de haber ido al teatro cuando chico y tener epifanías con respecto a eso. Impresionante ver a la tropa con Viaje al Centro de la Tierra, con Pinocchio, con obras que yo estaba viendo magia prácticamente. Y quería ser parte de eso, quería saber cómo se hacía. En verdad quería saber cuáles eran los artilugios para lograr toda esa magia que yo estaba viendo. Y les debo mucho el haberme permeado de eso. El saber que ellos tenían su trabajo de día y tenían su trabajo misterioso de noche, en que salían a ensayar y se quedaban mucho tiempo fuera. Y yo de pronto tenía la oportunidad de ir a esos ensayos o de ver esos estrenos o esas obras que no entendía un carajo, pero había algo sucediendo ahí. Y eso me sedujo mucho.
¿Dirías que te aportaron ellos cosas distintas?
Sí, porque son personas muy distintas, uh-huh. Maravillosamente distintas. Entonces, seguramente yo saqué muchas cosas de mi viejo que no tengo físicamente y saqué muchas cosas de mi madre que no tengo internamente. ¿Se entiende?
Sí,
Entonces uno es la mezcolanza de eso y creo que me aportaron desde lados como más bien de adentro, de ellos mismos, más que de un título o de una posición, de querer ser actor, de querer ser director, de querer no sé qué. Me acuerdo que mi padre trató mucho rato de que yo no estudiara teatro, eso sí me acuerdo.
¿Ah, sí?
Sí. No. Porque sabía
pero no
que
lo logró.
Todo. No lo logró con éxito. Me le decía que me gustaba el diseño gráfico y él me compraba unos software del año 97, como... No, nunca lo logró y yo nunca tuve mayor claridad para con nada que con el teatro.
Pero tú dirías, Antonio Campos, que más bien familiarizado desde pequeño con los sets y escenario o más bien mucho mundo propio en la casa, los papás muy ocupados, en la televisión.
Sí, yo creo que
ausente.
Sí, adolecí seguramente de tener padres semi-ausentes y la admiración que provoca eso al mismo tiempo. Entonces era un encontrón conmigo mismo grande. Iba a los sets, me aburría como ostra, pero al mismo tiempo quería volver ahí a ese set helado con gente gritando por parlantes, acción y coreografías de peleas y cosas así. La primera teleserie que hice tuve clases de equitación, defensa personal, esgrima, o sea, estaba en mi mundo claramente.
Estás refiriéndote al proyecto relativo a Manuel Rodríguez.
Manuel Rodríguez, sí, 2009-2010 fue eso, claro.
Sí. Tu hermano Pedro, también actor.
Peyuco.
¿Ah?
Peyuco.
Sí, está fuera de Chile, está en Londres, está haciendo un máster y está desarrollando un cortometraje. ¿Es sana la competencia entre hermanos?
Yo no le llamaría competencia porque ya. Para mí es más un complemento. Yo siempre que hablo con él o él me muestra sus escenitas que hace ahí en Londres, en su escuelita, en su escuelota de drama school,
sí.
Y los tips que yo le pido con los textos que escribo para hacer los textos que voy a empezar, o sea, que empiezo a dirigir ahora en Buenos Aires, es todo como una mancomunión. Siempre hemos sido muy
colaboración y no competitividad.
No, para nada competitividad. Lo siento, me siento muy afortunado de por supuesto pertenecer a una familia más bien de artistas, si se le puede llamar de esa manera, incluyendo entre mi viejo y mi vieja a gran parte del clan de Girolamo, tíos, abuelos, gente docta, mi abuelo, Claudio, hermoso. Y con Pedro siempre he tenido una afinidad de hermanos.
¿Y han trabajado juntos alguna vez?
No.
¿Nunca?
No.
Mira. ¿Hay mucho que demostrar cuando se tiene padres tan insertos y visibles en el medio?
Al principio yo creo que sí. Al principio hay como una competencia con uno mismo. Me lo hacían ver en la escuela de teatro. Era rudo, era diario y era... había que mamárselo, había que armarse de cuero duro. Y de alguna manera fue como curtirse para las críticas después. De todo tipo de críticas. Uno sabe como actor que tiene que recibir críticas y en eso se basa el mejorar tu trabajo, el feedback con el público, que es el que finalmente crea el espectáculo teatral, cinematográfico, lo que sea. Sin el público no sucede nada, ¿cierto?
Absolutamente.
Entonces me traté de desmarcar al mismo tiempo que iba haciéndome responsable un poco de no llenar los zapatos de nadie, pero ser responsable de estar a la altura y crear al menos un estilo propio o un pensamiento propio con respecto a eso. Entonces, como tener esa presión, quizá me ayudó caleta a encontrarme a mí como actor, con mi metodología, con mis intereses, etcétera.
Pero es como, en la época de la escuela, padres muy públicos, y por lo tanto, de repente escuchar, hay que escuchar la mitad de comentarios que la gente hace de personas que son públicas, comentarios que no responden muchas veces realmente a la realidad. ¿Hacerle el quite un poco a esa serie de cosas?
Cierto, saber filtrar. Yo creo que desde cabro y ahora con las redes sociales y todo, yo creo que todos tenemos que saber filtrar y no urgirse porque... el poder de un comentario es muy grande y ahora todos tenemos mucho poder porque todas nuestras opiniones pueden ser visibilizadas.
Exactamente.
Todas, estemos o no de acuerdo. Entonces creo que yo por mi parte y una opinión muy personal no le doy tan importante importancia. No, digamos, no es que no le doy importancia a las críticas malas, sino que uno aprende a escuchar finalmente. Y hay cosas que puedes sacar de todas partes y...
¿Escuchar todo o escuchar la mitad de lo que dicen de uno?
Escuchar todo. Yeah. Escucharlo todo y curtirse de todo. Uno eligió esta pega y tiene que hacerse responsable un poco de eso, creo yo. Entonces, si bien no valido los ataques personales, que tampoco he sufrido de manera contundente, creo que hay que saber filtrar, sobre todo hoy.
Yeah. Antonio, medio hermano de la Rafaela Di Girolamo, psicóloga, ¿no?
Rafita, psicóloga.
¿Cómo es ella?
La Rafita, ¿cómo es ella? ¡Qué gran pregunta! La Rafa es un ser muy necesario y espectacular en esta familia. Es una persona que no siguió el rito artístico actoral, por lo tanto tiene una cabeza mucho más propia y unas ideas muy definidas con respecto a lo que ella hace, con respecto a sus opiniones sobre la vida y sobre... Bueno, es psicóloga. Y ha trabajado mucho con niños del Sename, ha trabajado en cárceles, ha trabajado como terapeuta sexual, hace seminarios, hace radio también. Es una persona que yo admiro muchísimo. Es una madre que crió a los mellis, ella sola, terminando psicología en la escuela. O sea, es una heroína por donde la veas. Es una mujer fuertísima y es un ejemplo. Yo la amo muchísimo. Cada vez que puedo hablar con ella o escuchar su opinión al respecto de cosas es muy interesante si uno tiene la oportunidad de escucharla en la radio o de leer alguno de sus publicaciones, porque ha publicado libros, tiene paper, es súper cabezona y a la vez es hiper rockera, entonces tiene como una mezcla maravillosa, encuentro yo.
¿Te puedes referir a tu abuelo materno?
Mi abuelo, Claudio.
¿Sí?
Claudio Girolamo.
Sí.
Artista inmigrante italiano.
Yeah.
Es mi Da Vinci, así lo veo yo.
Qué bonito.
Es una persona que puede ser capaz de inventar el nuevo girocóptero y hacer la Mona Lisa. Es como un ser antiguo, los cuales pensaban en todo. Es un Aristóteles, es quien piensa en las bases para hacer teatro, quien hace su propio telescopio para confirmar sus teorías sobre las constelaciones. Es un ser muy completo, el cual yo no he conocido ni uno en ninguna parte, solo he leído de gente así. Yo todavía lo encuentro un mito en sí solo, es como un dios griego, no sé, bueno, cómo referirme a él. Es que, y que es mi abuelo y lo amo profundamente, entonces como que me parece exquisito tener a alguien así de bacán e interesante cerca.
En el árbol.
En el árbol. Fue nombrado Lonco Mapuche, ha sido ministro de Educación, uno de los primeros en obtener nacionalidad por gracia en este país. Contra viento y marea ese viejo. Impresionante, me encanta. Y es todo lo que yo he dicho y más.
Éjale. Seguimos conversando con Antonio Campos aquí en 35 milímetros. Antonio, de la época del colegio, Colegio San George, me dijiste que no mucho teatro en el colegio.
Claro.
¿Se mantienen amistades de esa época? Grupo, WhatsApp, reunión una vez al año cuando salimos del colegio.
Pocas. Sí, pocas, pero las buenas.
¿Sí?
Ojalá todo el mundo tuviese esos amigos aún. Lo digo porque hay gente que te conoció en un estado primigenio de la infancia y de la primera infancia y donde uno un poco se ve en un espejo con la otra gente y se da cuenta de quién era uno, cuáles eran un poco sus intereses y te va sorprendiendo porque uno no tiene memoria de esos momentos. Entonces guardar dos, tres personitas que hayan sido testigos de ti mismo antes te ayuda, yo creo. Te ayuda a crecer, te ayuda como a vivir la vida, como a reconocerte en un tránsito por la vida. Entonces eso es como un poco la etapa temprana y ahora yo por lo menos tengo 33 años.
La edad perfecta, dicen los cristianos.
Dicen también la edad que murió Manuel Rodríguez, muy importante.
Mira.
La edad que tenía Luis Miguel cuando sacó su disco 33.
Ah, mira.
También muy importante.
Y también estamos bien los 33 también.
Estamos bien los 33, el papelito de Piñera, ¿no? Es un número redondo por donde se le mire. Me gusta cumplir años, me gusta. Me gusta crecer, me gustaría envejecer.
Es buenísimo. Sí, se van cayendo algunas cosas, pero en realidad las ansiedades se calman y eso es fantástico.
Sí, me gusta, me atrae.
Oye,
no me asusta.
Y dime una cosa, bueno, ¿y estos compañeros de la época del colegio
se
han transformado público de pronto de tus trabajos?
Exacto.
¿Contacto por Facebook? ¿Eres bueno para las redes sociales?
Soy más bien tímido con las redes sociales.
Miras más que apareces.
Absolutamente, lo consumo, me gusta consumirlo, soy un voyerista de naturaleza.
Sí.
Y no me gusta tanto que me boyeren, entonces perfecto. Pero con respecto a los niños
el
del
que
colegio,
sabe, sabe.
Respecto a los niños del colegio, tuve una infancia medio pública,
sí.
No que la haya tenido pública yo, pero el que detuvieran a tus padres en el supermercado mientras uno compraba
yogurt.
Acelga era raro. Siempre en un tono de amor y respeto, increíble.
Mucho cariño a la gente.
No había cámaras inmediatamente accesibles en el celular, entonces se pedía un autógrafo o se hacía simplemente un saludo, un espaldarazo. Yo siempre encontré que la gente respetaba mucho a mis padres. Y eso los validaba también, como decir, estos buenos se desaparecen, pero la llevan un poco. Qué bueno, qué lindo.
Por supuesto.
Entonces, con respecto a eso, sí, uno puede usar esas redes para ubicar amiguitos y ver que son de mucha gente y, como te dije, la teoría del espejo y todo. Pero es un arma de doble filo. Así que soy cauto.
Muy bien. Antonio Campos, licenciatura en Artes con mención teatral en la Universidad de Chile. Aquí que estamos en la radio de la Universidad de Chile.
Hijos de Bello, todo azul por acá.
Oye, ¿quiénes fueron tus maestros?
Mis maestros, antes que nada en la escuela, fueron de partida Aliocha de la Sota. La Aliocha es una, para quienes no la conocen, busquen la cartera teatral, va a haber seguro alguna obra de ella y vayan a verla. Es una
gran teatrista,
talentosísima y con un ojo clínico para retratar las problemáticas actuales que se viven en nuestro país y en el mundo. La Aliocha me encanta, le tengo mucho respeto. Fui su alumno un par de veces, tuvimos 2 semestres con ella y no tengo más que palabras de admiración para una mujer muy aplicada, muy inteligente, muy chora, de la choreza que estaba hablando como con mi hermana, como una seriedad y un rock muy necesario para enfrentar, yo creo, muy consecuente. Tuve la fortuna de tener a Fernando González también un par de veces.
Fernando González Mardones, que ha formado grandes actores y actrices de este país.
Exacto, es un maestro que quienes lo hemos tenido todos lo reconocemos como tal.
Uh-huh.
Es innegable el aporte de Fernando González Mardones a la escena nacional, a los actores que ha formado, a todas prácticamente las mallas curriculares que se hacen en las escuelas de teatro hoy en día. Es un cabezón, tiene su escuela, sigue formando y hay que hacerle un homenaje, yo creo, cada vez que uno puede.
Ea.
Se diga lo que se diga, las opiniones que cada uno tenga de todo, de la formación, de etcétera, de los tratos y todo.
Uh-huh.
Es un señor que tiene mucho currículum, mucho carrete y siempre vas a estar orgulloso de que te...
Son demasiados los grandes y buenos actores que dan testimonio de aquello.
Exacto, exacto. Es un honor que el loco te critique pésimo y te haga bolsa.
¿Y algún otro nombre, algún otro maestro de la Chile que te gustaría citar dentro de lo que fue tu formación?
Tuve profesores muy, muy interesantes. Gente bacán. El Christian Kame me ayudó también a abrir mi espectro teatral con respecto a autores más europeos, qué sé yo, el Fernando González en ese caso se ocupa mucho de hacerte ver un poco la herencia nacional, chilena, dramatúrgica, teatrista que tenemos, que es riquísima, y quiero marcar eso, es riquísima. Nosotros que miramos tanto para el lado en tantos aspectos de la vida, a los países aledaños, yo mismo estoy viviendo en Argentina, nos creemos los ingleses de no sé qué cresta. Tenemos una herencia y unos talentos impresionantes en dramaturgia, en dirección, en producción, en, no sé, no tenemos nada que envidiarle a nadie. Entonces, como que de alguna manera me ayudó a conocer todo lo de afuera y apreciarlo de adentro y trabajarlo. Trabajo mucho con autores chilenos, yo también. Me gusta, y eso lo aprendí ahí, seguro, seguro.
Qué bueno ponerle ojo a los autores chilenos.
Sí, ¿eh? Una invitación a los contemporáneos, a los antiguos, donde quieras, están apareciendo por todas partes, es maravilloso.
En tu época de formación te tocó mucho paro, era 24 horas de estar estudiando, abandonar un poco la etapa anterior y olvidarse de los amigos del colegio, sí, por decir algo.
Sí. ¿Sí? Terminar con la polola, todas esas cosas.
Todas esas cosas.
Sí.
Inevitable.
Inevitable. Y va de la mano con una conciencia país, yo creo. La Chile es una universidad que se ha caracterizado por no solo ser una universidad, creo yo. Uh-huh. Y la universidad la hacen sus alumnos. Y los alumnos de esta gran universidad creo que se toman muy a pecho el encargarse de esas cosas. Entonces, eso. Fui afortunado también de haber perdido clase algún par de veces.
¿Trabajaste paralelo a tu proceso de formación como actor o en otra cosa? ¿O no fue necesario?
No, hice mis garzoneos y mis cosas, como siempre. Y después tuve la fortuna de trabajar en teatro y televisión tempranamente, entre comillas. Apenas.
¿Te tentó la televisión antes de salir de la escuela de la Chile?
Sí, pero yo quería terminar mi...
Dijiste que no.
O sea, no tuve una oferta concreta de nada, pero...
Estaba la posibilidad por ahí, quizás.
Claro, podría haberlo hecho, y recibí también comentarios muy violentos de productoras de distintos canales que iban a la escuelita de teatro como a seducir alumnos, y yo no quería dar mis datos porque no quería ni siquiera tentarme, y ella me pedía mi nombre y no me acuerdo quién era.
Yeah.
Pero una particular anécdota era eso, que me pedía mi nombre para que cuando yo llegara a tocar su puerta ella no me iba a dar trabajo en la televisión por haber rechazado. Y yo era un pendejo de 17 años que estaba en primer año de la escuela, que no tenía ninguna intención de, sino estar ahí, estudiármelo todo y aprender todo.
Por supuesto.
Entonces nunca le hice el quite a la televisión, porque en la universidad también había un gran prejuicio con respecto a la gente que se vende, entre comillas, o la gente que hace esto otro y no hace lo que estudió, que por suerte uno va creciendo y va como destapando el coco y va entendiendo que uno hace lo que se le pare.
Absolutamente. Actores o actrices de tu generación que estén trabajando activamente, que podamos reconocer, que estén vigentes en sus actividades en el medio.
Pucha, muchísimos, creo yo, muchísimos.
Sí tengo algunos nombres.
Gabriel Ursúa es mi gran pana de la Escuela de Teatro. Gabriel Ursúa es un gran, gran, gran actor nacional.
Así es.
Trabaja con su compañía Los Bonobos, haciendo montajes también de índole de temas incómodos que todos pensamos y no queremos, digamos, parlamentar. Hacen un trabajo muy inteligente con el Gabrielito Cañas también. Gabriel Cañas, que es también actor de televisión, de teatro, de musicales.
Gran actor, gran actor, voz, gran intérprete.
Gran voz nacional, cada vez que creciendo y aprendiendo más, gente muy aplicada, muy con un espíritu de superación y de no quedarse quieto, envidiable. Claudio Castellón, actor. ¿Qué no hace Castellón? Castellón es el hombre navaja, es increíble. Navaja suiza, es maravilloso. Trabajamos los tres hace poco en una película.
Así es.
¿Recuerdas tú?
Ciertamente.
Ciertamente, lo pasamos muy bien. Gracias por eso también, esa invitación maravillosa. Claudio Castellón, Daniela Castillo, directora y actriz nacional en este momento. Son todos compañeros míos directos de la Escuela de Teatro. Si me pusiera a hablar de mi generación, yo creo que son muchos más. Está la Marianita, mi prima, que hace mucha televisión y le va súper bien.
Yo la amo, claro.
Mi hermano, pucha, estoy muy tocado de cerca con gente que es muy amiga, que es sanguíneamente relacionada conmigo, y con gente que yo no conozco, que admiro mucho también.
Posterior a la Chile, ¿barajaste la posibilidad de hacer el postítulo en el Teatro La Memoria, la Escuela Alfredo Castro?
Sí.
¿Lo hiciste?
No, fui tentado por esas...
Alfredo también es muy cercano laboralmente, personalmente. Exacto. También a tu madre.
Yo tuve también la fortuna de trabajar con él en televisión, aprendí mucho. Pero yo no sé por qué estaba mucho con, estoy y estaba y estaré quizás mucho con la idea de hacer mi estilo, mi marca, mi estilo más que nada. Entonces, así como soy celoso con las redes sociales, creo que he sido muy celoso con mi trabajo también. Y me cuesta abrirlo, cosa que es medio estúpida, porque esta pega es abrirse al, al
interactuar,
conocimiento, además, interactuar, comparar todo. Pero creo que siempre fui muy observador clínico quirúrgico, entonces siempre traté de aprender de lo que iba viviendo y viendo. Entonces, por ejemplo, ahora en Argentina he estudiado mucho también, hago clases de teatro, entrenamiento actoral, como le llaman ellos. Pero también veo mucho teatro y veo cosas pésimas y veo cosas increíbles y me voy permeando de eso. Y creo que es una herramienta fundamental.
Ya te voy a preguntar por Argentina. Estamos llegando al final del primer bloque. Estamos conversando con Antonio Campos, actor de teatro, cine y televisión. Aquí en 35 milímetros hacemos una pausa y volvemos. Seguimos de vuelta aquí en 35 milímetros, su programa todos los viernes de 5 a 6 de la tarde en la Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Y escuche nuestros podcasts en forma posterior a esta emisión en radio.uchile.cl. Y estamos conversando con el actor chileno Antonio Campos Di Girolamo, que está viviendo en Argentina. Y antes de continuar, bueno, hemos conversado sobre diferentes cosas, pero aboquémonos a Argentina. Dejaste Chile, te fuiste a vivir allá, estás viviendo en Capital, en Buenos Aires.
Exacto.
¿De qué van tus quehaceres? ¿Cómo ha sido esa etapa? ¿Estás coqueteas con Chile? ¿Estás armando residencia, primer domicilio por esos lados? ¿Cómo va la mano?
¿Cómo va la mano? Llevo 2 años y medio en Buenos Aires. Me fui absolutamente convencido de que hay que cambiar el aire y hay que cambiar las cosas que a uno lo rodean algunas veces en la vida. Nunca tuve la valentía para hacerlo hasta que salí de mi lugar de confort y todas esas cosas y me fui a vivir a Argentina. Mi novia es argentina,
sí.
Es porteña.
A Paula, muy guapa.
Paula Tedeschi, actriz argentina. Y me fui a buscar nada y encontrar muchas cosas. Hay una alta industria y mucha oferta teatral, la cual siempre me sedujo y siempre he tratado de consumir lo más posible. Hay muchos teatros, hay mucho público, hay muchos actores, hay muchos ídolos. Hay muy, muy poco prejuicio con respecto a lo que se hace, teatro comercial, teatro off, teatro con chunflyer, lo que sea. Se hace.
Hay como off.
Exacto, off.
Ya.
En serio, sí, hay mucho que hacer y mucho que ver. E inmediatamente me puse a tomar clases de actuación, de dirección, a tratar de permearme de toda esa actividad cultural, a ver lo más posible. Y fui encontrando un poco el lugar de ser un actor extranjero en un lugar así, en tener tanto los sueños como de actuar con Darín, como de entrenar en un sucucho frío, un galpón con un profesor Alejandro Catalán, que es un maestro teatral, educador de actores. Él es muy joven y es muy capo. Y un poco a sentir eso, a sentir que el ser actor tiene tantas connotaciones como uno quiera hacer o como uno quiera ponerle. Entonces, en ese caso, yo me puse a entrenar, dejé mi humildad de lado y me volví un estudiante nuevamente. Y mis compañeros tienen de 20 a 55 años.
Ah, mira.
O sea, no hay ninguna razón por la cual, si eres actor, no estés entrenando, si es que no estás en obra o si es que no estás capitalizando tu tiempo trabajando de eso. Entonces entendí que es una actividad, el ser actor no te lo da el que uno lo diga o se reciba o tengas un cartón o hayas estudiado en La Olla o en La Chile. Tiene que ver con que tú estás convencido de lo que quieres hacer y tienes un oficio del cual hacerte cargo. Entonces Argentina me ha dado muchas herramientas para abrir el coco, para que no me importe tanto si hay una crisis de canales en Santiago y están todos mis amigos sin pega porque no quedan en el casting o porque tocan puertas y todos le dicen que no y los que dicen que sí les pagan una miseria. Entonces fui un poco a desmarcarme de preocupaciones que creo que no me correspondían. Y lo he logrado medianamente. He abierto mis capacidades en otras cosas.
Desarrollar otras habilidades también.
Exacto, tengo, a la vez que estoy ensayando teatro, tengo una pequeña fábrica de muebles.
Sí.
Me dedico a la artesanía en madera, me puse a comprar herramientas, hice cursitos. Hay curso de lo que te imagines en Buenos Aires. Entonces, en un momento, claro, hay un curso de carpintería con no sé, vamos, obvio, que acerca la casa, es gratis, chin chin, gratis.
Pero fantástico.
Y ahí uno va como desmarcándose de ese autorrótulo que uno se pone, que para mí era tan importante hace tan poco tiempo, que era manifestar que yo era actor y que era actor por esto, 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 y mi currículum es este, y respétame.
Que es cierto, cuando la vida es tanto más que eso, ¿eh?
Humildad, weón, humildad. Entonces, por ahí agarré un nuevo gustito y abandoné un poco mis actitudes ególatras, competitivas, santiaguinas. Y,
propias también de nuestro oficio, probablemente.
Por supuesto, por supuesto. Y soy un hombre feliz.
Eso es lo más importante. Antonio Campos, ¿crees en este concepto de, comillas, familia entre los actores y actrices? ¿Son las compañías las que permanecen en el tiempo? ¿O eres más de los, comillas, actores solos, como muchos, que van participando, de pronto entran en un proceso, trabajas 3-4 meses con ciertos colegas, después uno desaparece? ¿O se dan ambas cosas?
Puedo ser amarillo en esa opinión y decirte que he experimentado ambas.
Ya.
Me gusta la idea del actor solo, del actor de Daniel Day-Lewis, que también trabaja con madera y es artesano. Y cuando lo llaman a trabajar, él va y hace su pega, y es un crack y vuelve. Creo en la familia actoral, creo que uno pasa mucho tiempo con gente a niveles muy íntimos. Por lo tanto, ponerte una máscara en ese momento para mí no va. Hay muchos actores que lo hacen, otros que no. Yo creo en la mancomunión, en la familiaridad que te da pasar tanto tiempo ensayando o tanto tiempo tras las cámaras, o sea, frente a las cámaras, con alguien con quien tú tienes que ser lo más veraz posible. Entonces, hace bien tener una relación, por lo menos por lo que dure el proyecto, que no te caigan todos bien, eso es imposible. Sí, llevar a cabo una relación que empuje el proyecto para adelante, en todos los sentidos y en todos los las personas que participan en él, desde los directores, pasando por todas las disciplinas que da un proyecto de una envergadura teatral, cinematográfica, propedéutica, qué sé yo. Es una responsabilidad un poco. Y creo que sí, me gusta. A mí me gusta relacionarme de manera íntima. Soy de piel. Si entro en confianza, soy el buen más amoroso que hay. Y me gusta, no es mentiroso.
Me consta, doy fe. Entraste a la televisión en el año 2010, Chilevisión, con don Vicente Sabatini, y compusiste ahí a José Joaquín Guzmán, que este era un joven aristócrata que abandona todo para seguir a Manuel Rodríguez, interpretado por Ricardo Fernández. Esta era una teleserie histórica del Bicentenario. ¿Ese fue tu debut?
Ese fue mi debut,
¿qué,
sí.
¿Qué recuerdos, alguna anécdota, algo que compartir con nuestros auditores?
Mis descubrimientos ahí más importantes fueron... Ricardo Fernández, gran actor chileno, gran amigo, deliciosa persona, sensible, maravilloso, buen actor. Empecé a hacer familia actoral, empecé a conocer guionistas, a conocer directores, a ver cómo funciona la maquinaria, a encontrarme a toda esa gente en distintas producciones posteriormente. Empecé a hacer esa familia que tiene solo uno. Y estaba absolutamente obnubilado y quería darlo todo en mi primera teleserie porque realmente lo estaba pasando muy bien y me gustaba mucho lo que hacía. Te conté en la anterior tanda que estaba métale clases de equitación, métale clases de esgrima. Era todo lo que yo siempre había deseado.
¿Y te sentiste cómodo rápidamente con el formato?
No.
Porque hay técnicas y cosas que uno no adquiere en la escuela de teatro.
Sí, heavy.
¿Y ahí y eras de preguntar a los técnicos de...?
Sí, más o menos. Hay de repente unos técnicos bacanes que te miran así, que te hacen ojos y dicen, córrete para la derecha que te van a retar. Y ¡pá! Aparece la voz que te reta. Como Sabatini es alto director, es una gran persona, lo conozco de cerca también, afortunadamente. Es un genio, es responsable de teleseries históricas que hemos tenido acá. Es el maestro del contenido. Es un guan que se preocupa mucho de que se haga algo con amor, de calidad, que se trabaje meses antes para llegar a un resultado. La televisión generalmente uno piensa que una fábrica de salchicha, y en parte lo es y en parte no tiene por qué serlo. Entonces aprendí de Vicente que la inmediatez y la premura no siempre son el mejor aliado, y que uno tiene que trabajar y darlo todo en cualquier circunstancia. Y aprendí a guiños de los técnicos y a gritos de Vicente dónde colocarme, cuál es la cámara 1, cuál es la cámara 3, y cómo hacer que este escenario mentiroso sea una cueva de los montoneros de Manuel Rodríguez.
¿Y eres de revisar las escenas o te entregas fielmente en confianza ahí al director?
Me entrego.
¿Sí?
Sí, no, soy de revisar mucho las
¿No
escenas.
¿No te gusta verte?
No, es una cosa como Stanislavskiana que...
¿No lo recomiendas?
Advertía que no hay que ensayar frente al espejo, y para mí eso era un poco ensayar frente al espejo. Una opinión hiperpersonal mía, ¿sí? Pero me incomodaba nomás.
Sí, hay muchos que coinciden contigo. El año 2011, Antonio Campos, interpretaste a Nicolás Villarreal, un homosexual, en la teleserie nocturna La Doña, que sería amante de Juan de la Cruz, interpretado por el gran Alejandro Goich.
Gran.
Tenía como esposa él a Catalina Pulido. ¿Qué recuerdos de ese trabajo? ¿Cómo fue ponerse en la piel de un personaje que tiene orientación homosexual, o que le gustan o que le atraen las personas de su mismo sexo? ¿Cómo manejaste todo aquello? ¿Te gustaría compartir algo?
Me gustaría, por supuesto. Fue un proyecto ambicioso y genial. Se lo pasé muy bien. Era mi segunda teleserie. Estaba mucho más incorporado, más suelto, más entregado, con más confianza en mi trabajo, etcétera. Y con el Alejandro creo que hicimos un trabajo súper bonito con respecto a esos dos personajes. Estos eran unos... yo ya no sé si se rotula a esta altura como homosexual, pero entendamos que será 1600, una cosa así. Estábamos haciendo una cosa anterior a Manuel Rodríguez, incluso.
Sí, claro, era absolutamente, quizás de esa época, ¿no?
Muy antiguo, mucho dominio español y de la corona en Santiago de la Nueva Extremadura. Soy pésimo en historia, perdón. Pero algo así era el nombre. Tuvimos mucha enseñanza teórica al respecto. Y tuve que visitar lugares extraños en mí para poder interpretar a alguien que ama a otro alguien sinceramente. Este era una persona mayor, que era un, era un juez, una cosa así, era como un alto mando de la corona, no sé qué, yo era su escribano. Entonces era perfecto, era su secretario.
Claro. Sí, claro.
Entonces como que echábamos a un lado los documentos oficiales y las plumas con tinta y dábamos rienda suelta a nuestro amor ante la mirada atenta del gobernador, que nos quería quemar en la hoguera por fascinerosos. Me encantaba esa palabra. Fascinerosos. Éramos unos fascinerosos y descubrí a Alejandro Goich. O sea, nada que decir ahí.
Muy buena experiencia.
Sí, crack.
Te voy a preguntar por la televisión. Igual ya conversamos un poco y intuyo para dónde va un poco la respuesta. Pero te quiero preguntar qué te pasa con la televisión hoy. Trabajaste algunos años en Chilevisión, luego algo más breve en TVN. Hoy vives fuera de Chile. ¿Qué piensas de ese medio?
Pienso que es un medio masivo. Es un medio que hay que aprovechar y hacer lo necesario de hacer contenido. Tengo el buen ejemplo al otro lado de la cordillera, que no hay que llevarse ni tampoco creer que todo lo que hacen al lado es mejor ni el pasto más verde, pero hay mucha televisión pública y hay mucha televisión cultural y hay mucho aprovechamiento, adjudicamiento de esas antenas para que a la gente le llegue contenido de calidad. Contenido de calidad como cada uno puede... manifestarlo, yo creo que debería ser así, debería ser buenas producciones dramáticas, buenas producciones históricas, culturales, y lo hacen muy bien, y yo creo que eso hay que aprovecharlo. No lo que hacen ellos, sino que lo que podríamos hacer nosotros. Se hace en cierta manera, hay canales que tienen canales aledaños, que involucran contenidos culturales en su programación y en su parrilla, y me gustaría ver un poco más. Creo que la televisión no se va todavía, que Netflix no ha matado a la televisión, y que ese espacio debiese apropiarse el Estado de dar la obligatoriedad de tener cierta programación puta cultural, derechamente
claro.
Cultural.
Sí, claro.
Eso.
¿Te sientes bien viviendo sin ella?
Sí.
Sí.
Sí, absolutamente, porque es una pequeña mentirilla, por así decirlo. Somos muy pocos los que hemos tenido acceso a participar en esas producciones y por supuesto que no dan las matemáticas para meter a todos los actores de Chile, ni creo que quisieran, en la televisión, que vendría siendo un poco el mejor contrato al que uno podría apostar como actor, ¿cierto? Un contrato digno,
por supuesto,
en términos de cantidad, de derechos laborales,
dinero,
cosas que la mayoría de los actores carecen. Entonces creo que...
¿Pero sientes que es un formato que está en crisis?
Siento que es un formato que es necesario que esté en crisis. Cada 4 o 5 años habría que entrar en crisis y preguntarse cómo mejorar, cómo hacerlo más accesible, más bacán para los jóvenes, más interesante para los mayores. Creo que la crisis, el caos, no corresponde a un aspecto negativo de nada. Simplemente son concadenaciones naturales de cómo se va dando la industria en este caso. Y me parece muy necesario.
¿Te ves no volviendo más a la televisión?
No.
¿Qué piensas de las enormes diferencias de los honorarios, por ejemplo, de un elenco?
Me parece que viene mucho el caso con los movimientos feministas que intentan, feminismo entendiéndolo como igualdad de derechos, que intentan reducir la brecha entre hombres y mujeres, entre actores rostro y actores de segunda, tercera categoría, porque hay categorías en nuestro trabajo en el cual nos sitúan en categoría C2, B1, etcétera.
Cuando hay más rating, cuando hay uno determinado que está en pantalla.
Más participación.
O sea, exacto. No es llegar y criticar que hay uno que gana una determinada cifra y el otro se dispara.
Exacto.
Sino que habría que preguntarse qué hizo esa persona para poder llegar a obtener.
Yo soy muy futbolero y lo comparo todo con el fútbol. Fui entrenador de equipo femenino de fútbol durante 3 años y me encanta poner esos ejemplos porque hay montos que son excesivos y que uno sabe que son excesivos y dan un poquito de asco. Hay montos que son infinitamente inferiores y también dan un poquito de asco. Creo que se tendría que regularizar un poco eso. No tenemos por qué todos ganar lo mismo. Así no funciona
Además, uno no sabe qué
capitalismo
hace, qué hace cada uno con ese dinero. Porque hay gente que de pronto tiene que mantener también muchas personas.
Claro, sí. Eso ya son temas personales. Yo creo que deberíamos evitar un poco esa gran protección a los rostros y ese poco cuidado que tenemos con los actores más viejos o con los actores de menor categoría, entre comillas. Sí, me parece importante también que entre en crisis ese tema y preguntárselo y llegar a ciertos acuerdos también.
Absolutamente. Entre el teatro, el cine y la televisión, si tuvieras que ponerlo en un orden de prioridades, y si tuvieras que quedarte con uno, ¿con cuál y por qué?
El orden es el que acabas de decir, yo creo. Teatro, cine, televisión.
Ok.
Y me quedaría con el teatro. El teatro es lo que me permitió estar acá donde estoy. El teatro es lo que yo...
Es tu profesión, es tu pasión.
Lo reconozco como tal. A mí es mi mujer, es como... Es, digo, mi esposa.
Cable a tierra, absolutamente.
Sí, y es la libertad absoluta de pensamiento, de creación, de mojarse el potito, de opinar, de ser uno, de ser dueño de ti mismo, de lo que quieres decir. Me parece muy atractivo, me parece incomparable el teatro con otras disciplinas.
¿Cuál podríamos decir que es tu criterio para acceder a un personaje? ¿El tema en cuestión del proyecto, la credibilidad del director, la seriedad de la producción?
Buena pregunta.
¿La agenda?
Buena pregunta.
¿Te ha tocado decir que no?
Me ha tocado decir que no, lamentablemente, por tiempo.
Ya.
Yo no tengo muchos peros para con el actuamiento y me gusta
buen término, vamos a ver si la Real Academia la puede incorporar. Actuamiento.
Entonces, dentro del actuamiento creo que me encanta y es maravilloso poder hacerlo cada vez que uno tiene la oportunidad. Y pocas veces he dicho que no y creo que nunca ha sido porque no me gusta el proyecto o no me siento capaz. No soy ideológicamente cercano al personaje. Mientras más distinto que yo, mejor.
¿Proyectos de lo que queda del año 2018, quizás parte del 2019?
Teatro en Argentina, que es mi gran...
¿Nos puedes adelantar algo?
Sí, Teatro en Argentina fue mi norte desde que yo llegué. Lamentablemente tuve que decir que no a un proyecto teatral que me invitaron a actuar. Una obra con Oscar Barrifín, director argentino.
Sí, radicado en Chile.
Claro, que tiene mucha relación con Chile, que ve mucho el teatro chileno y argentino, hace obras acá, hace obras allá. Tiene la oportunidad de actuar con lindos y interesantes y grandes actores argentinos y me habría realizado de manera genial, pero...
¿Qué pasó? ¿Problemas de agenda?
Soy humano, había planificado un viaje y para mí era mucho más importante ir y conocer África.
África, sí. África. No, sí sabíamos que...
Así que me desaparecí ahí un mes acampando por la sabana y fue... O sea, no me puedo quejar. Fue impresionante, fue increíble. Creo que hay que permearse de todas las experiencias que uno puede. Y si tuve que decir que no a un rico personaje, a una rica obra, ordené simplemente las prioridades. Pero ahora para fin de año... está pronosticado un estreno del autor chileno Luis Alberto Heyremans, dirigido por mí, con
el mismo autor del Tony Chico, el mismo autor del Abanderado.
Buenaventura.
Es uno de los grandes dramaturgos de teatro chileno contemporáneo.
De la generación del 50.
A ti te viene dando vueltas Heyremans hace mucho
Tito
rato.
Tito Heyremans me pena desde la escuela de teatro, sí. Me parece genial, me parece existencialista, me parece simple,
lleno de poesía.
Me parece inteligente, lleno de poesía.
Sí.
Y yo, como soy una persona muy sensible, me toca la fibra y me gusta. Así que ese para mí es mi proyecto estrella, el proyecto que me va a validar a mí mismo, conmigo mismo.
Perfecto.
De estar en Argentina y de estrenar algo allá. Me parece muy, muy atractivo.
Extraordinario. ¿Series o teleseries? Cuando te ha tocado trabajar en... Si tuvieras que elegir... ¿Series o teleseries?
¡Uy, oh, qué buena!
Has trabajado en ambas.
Me tengo que mojar el potito. Series, voy a decir.
Ya.
Series, voy a decir porque...
Más calidad, menos dinero, menos tiempo.
Exacto, los resultados están a la vista. Es eso. No me conviene tanto, pero el producto finalmente, de alguna manera, está más cuidado, está más elaborado, hay más tiempo para prepararlo, para postproducirlo, y se ve. Me encanta.
Vamos al cine. Bahía Azul, el 2012, hiciste un personaje que se llama Martín, era una suerte de errático adolescente que viajaba en busca de su ausente e indiferente madre. Esta es una carencia afectiva que va a llevar a este protagonista a refugiarse en una serie de personajes agrietados por sus propias heridas. Esta es una obra dirigida por Nicolás Acuña, estaba la Trini González, la María Izquierdo, Mariana Loyola, la Cata Saavedra, Marcial Tagle. ¿Cómo fue?
Sácate un elenco.
¿Qué podrías compartir de Bahía Azul?
Bahía Azul, el Nico Acuña me contacta cuando yo era un joven estudiante de teatro y de alguna manera me convence que yo podría hacer ese personaje. Estaba muy inseguro con estando todavía en la escuela, hacer eso, hacer trabajar en cine, que era mi sueño y todo, pero estaba muy nervioso. Hicimos una película tremendamente maravillosa y sensible y testimonial y fue una experiencia a la raja, fue increíble. Estuvimos un mes parapetados en la playa grabando. Conocí a Trini González, conocí laboralmente a María Izquierdo, al Marcial, a la Mariana Loyola. Y como que me destapé. Sentí que había como sucedido algo en mí en que yo tenía que hacerme cargo de que yo ahora era un actor. De que no podía andar justificando... en términos de que era un estudiante, que me faltaba o me sobrara experiencia. Mi experiencia estaba empezando en ese momento, tenía que aprovecharla. Y creo que lo hice, y traté de hacerlo lo mejor posible. Era el protagonista de esa película, aparecía mucho, trabajé mucho, y fui tremendamente feliz trabajando con el Nico Acuña.
Yeah. ¿Te gusta escribir?
No.
¿No?
No.
¿Te gusta el fútbol?
Sí. Sí. Mucho.
Yeah.
Me gusta el fútbol como, digamos, filosofía de vida, ¿no?
A ver, desarrolla la idea.
Sí, mira, soy colocolino.
Ya. Yeah.
De corazón, desde chico, y puedo entender por qué la gente podría ponerse en un lugar pasional con respecto al deporte, pero también me gusta analizarlo, como te puedo dar ejemplo futbolístico, con respecto a situaciones de la vida. Me parece que la competencia deportiva es un valor fundamental. Me encanta ver las Olimpiadas, creo que es un lugar, un pedestal que se ha ganado el ser humano, el hombre, la mujer, para celebrarse a sí mismo. Entonces creo que todas estas competencias deportivas, el fútbol, todo, a pesar de que tienen mucha crítica porque nos desvían quizás de los temas importantes, creo que es muy bonito valorarlo por lo que es manifestaciones físicas y deportivas y de libre y sana competencia de yo con el otro. Y creo que esa es la mejor y más linda competencia que podríamos tener en la vida, más allá de que yo gano más o menos o vivo en este barrio del otro. Entonces, sí, creo que es asimilable con la vida y sí creo que es necesario que exista un deporte o una disciplina que te guste y que puedas liberarte a través de ella y aprender otras cosas.
¿Temor a la muerte?
Sí, por supuesto.
¿Más a la propia o a la de tu entorno?
Más a la propia, yo creo. Hace poco, no tanto, falleció Anthony Bourdain, a quien yo seguía mucho, siempre vi sus series de viajes y de cocina, y era una persona tremendamente carismática, tremendamente real, y no sé por qué me chocó tanto su suicidio, no me pregunté tanto por qué lo hizo, sino que hizo él para no temer o no tener miedo.
Es una decisión tan personal poner término a tu vida.
Impresionante, impresionante. Estamos programados, los animalitos, los seres humanos también, a no infringir nada contra nosotros mismos. Y el suicidio es como hackear el cuerpo, de alguna manera, creo yo. Y si bien no estamos yendo a otro tema, creo que... te decía esto porque vi el último capítulo que hizo él en su serie que estaba haciendo en CNN.
Ya.
Y él hablaba con Aronofsky, que dirigía el capítulo, y Anthony Bourdain le decía... Está bueno pensar en la muerte algunos momentos al día. Y creo que ese pensamiento me hace mucho sentido y me hace no temer, pero sí respetar y entender que hay un lugar que no nos pertenece y que es la conclusión de todos nosotros.
¿Dónde te ves los últimos días de tu vida? ¿En un set, en un escenario, frente al mar, viajando?
Me veo, yo creo que sí, me encantaría terminar mis días actuando, mandarme un Sidekin, un Bélgica Castro y ser como el viejo crack que está ahí al pie del cañón aún.
¿Tienes fe?
Sí.
Antonio Campos, muchas gracias por haber estado en 35
me milímetros. Me encantó el final.
Amigos, vayan al cine.
Y esto fue 35 milímetros. Todos los viernes a las 5 de la tarde, Ignacio Santa Cruz comparte con actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica en Radio Universidad de Chile, 102.5. Hasta pronto.